Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carzolio. Punto de encuentro.
Gota a gota se va, minutos cayendo. El tiempo corre hacia el mar. Yo voy tierra adentro. Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro.
La mariposa monarca. ¿Qué frase? Si el tiempo corre hacia el mar, yo voy tierra adentro. Hoy que hablamos del tiempo, de los años, sí, de los años para vivir, del reloj de arena.
De la longevidad.
Y lo comentábamos al principio, ahora la tenemos con nosotros. Para mí es un lujo, un placer, un privilegio poder tener un fogón de viernes con Laura Canoura.
Pero qué felicidad. Y creo que para todos. Poder estar acá con ustedes un viernes, nada mejor, mejor aspectado que esto.
Bueno,
igual Laura casi que se estaba tratando de vieja,
No. tengo la edad que tengo, 68 años, me siento.
¿En serio?
Viste que la edad por afuera es una cosa y la edad por adentro. Sí, tengo 68, pero yo me siento muy joven, muy vital. La clave me parece que está siempre en contacto con gente joven, con gente más joven que uno.
Sí, claro.
Compartir cosas, pensamientos, filosofar con otros que tienen otras edades, otras problemáticas,
¿no? La creatividad y el talento se alimenta de eso, ¿no?
Claro,
el intercambio
obvio.
Constante.
Mira, a mí me parece que, lo vengo diciendo mucho, que me parece que en cualquier cosa de la vida lo más importante es con quienes los haces. Desde el casamiento, como estábamos hablando antes.
No, antes estábamos hablando del primer beso.
Del primer beso, de la aproximación, sí, de estas
del
nuevas.
Beso a la primera.
A la conclusión, que yo creo que ahora es todo mucho más veloz que como era, por lo menos en mi época, ¿no? Pero en la época mía teníamos la chance de ir a los bailes y ahí apretar un poco, y darse unos besos y yo qué sé.
No
y
había Tinder.
No, cero Tinder, ¿no? O sea,
claro, que vuelva... Concluyan, hay una frase en la película Ojos Bien Cerrados, que dice... Prolongar el placer.
Claro.
Prolongar el placer entre que conociste a alguien,
claro,
y sabes que hay.
Que va a pasar algo.
Que va a pasar lo último.
Sí.
No es el sexo y la penetración.
No. Es el proceso, ¿no? El proceso.
Sí.
El proceso.
Comentario al margen.
No es al margen, porque es parte de la película. Prolongar el placer entre ese momento.
Y que pase.
Y que pase.
Y que suceda. Incluso tirar.
Cuando las células se te empiezan a poner en alerta.
Claro.
En el primer beso, si no crees eso, ¿no? Mm. Conectaste con alguien, sabés que vas a darte un beso con esa persona.
Claro.
Y todo lo que pasa entre que conectaste y te vas a dar el beso.
Claro.
Es maravilloso.
Y qué alivio cuando pasa. Después que pasa, ¿no? Toda esa tensión que uno vive hasta ese momento.
Pero
y
linda.
Pensar se que
se asemeja, se asemeja para ahora que decís la tensión que se vive, lo que se libera, se asemeja cuando
el
soltás un disco.
Claro.
Es decir, cuando
lo vuelves a escuchar otro
No sé, porque no lo terminás de soltar nunca el disco. El disco tiene muchas etapas de soltar, ¿no?
A ver.
Cuando más o menos pensás en el repertorio, ahí soltás una parte porque pasa a manos de otros el tema de los arreglos y de tocarlos y de llegar a una idea concreta de lo que tiene que ser ese repertorio.
Es más una relación
a largo plazo.
Ahí va.
Después,
o sea,
cuando elegís...
No es la primera vez, sino, che, está bien, somos divinos, pero mejor... acercarnos un poquito más así.
Sí, hombre, no para hablar de sexo.
No,
estoy
vamos
hablando
a
de sexo.
Vamos a
fútbol, si quieres hablar de fútbol,
no, hay... vamos a hablar de música.
Dale,
y de mi disco.
Exacto.
Y de mi disco.
Sigamos con la línea del disco.
Digo,
por favor.
Sí.
Entonces.
Después la siguiente etapa es cuando viene el productor y hace su aporte como productor para el espectáculo, para el disco. Y después cuando lo vas a presentar, ahí hay una cantidad de gente. Claro. Trabajando como en paralelo y combinada y coordinada, que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con los ensayos, que tiene que ver con las visuales, que tiene que ver con la producción. La producción se lleva muchos meses llegar a la presentación de un disco, ¿no?
Sí, te iba a preguntar con respecto al disco, ¿cómo surge la idea esta de, bueno, tomar obviamente canciones propias, nuevas de Laura Canaura, pero además de otras compositoras uruguayas como sí. puede ser Julieta Rada o Samantha Navarro,
María Castro,
o Carmen Pi, claro.
Claro.
¿Cómo surgió esa idea de decir, bueno, voy a meter mis canciones, pero quiero tomar de otras compositoras también?
Mira, viene de lejos y hace rato, como dice la canción. Porque yo, antes de la pandemia, me presenté a un concurso que tiene el MEC, que es unos fondos concursables que destacan la trayectoria, pero vos tenés que, además de presentar tu trayectoria y justificarla, tenés que presentar
un proyecto,
claro. Una idea. Y yo presenté un proyecto de investigación sobre las compositoras uruguayas contemporáneas. Fue, la verdad que fue la mejor idea que pude tener porque me agarró la pandemia con ese concurso ganado, o sea que me dio un sustento, cosa que los artistas no teníamos en ese, lo pasamos muy complicado, los colegas lo pasaron complicado, yo tenía eso y además tenía un propósito, mi cabeza estaba enfocada en levantarme, desayunar, sentarme en la computadora, escuchar, y estuve así un año y medio más o menos escuché 160 compositoras, todo su repertorio como compositoras. Después de ahí reduje a 30 que quería hacerles entrevistas, les hice a cada uno una entrevista por Zoom. Después de esas 30 elegí 15 canciones que yo las sentía como más cercanas a mí.
¿De 15 artistas distintas?
De 15 artistas diferentes. Y con eso hice una maqueta. Y ahí terminó el proyecto con el MEC. Pero bueno, después que tenía eso ahí guardado en un cajón del MEC, dije, esto no puede terminar acá, claro, porque sería una pena. Claro. Yo no soy musicóloga ni socióloga, por lo menos no por ahora, no va a continuar en un libro. Sí, pero desde mi lugar como cantante también. Sí, fue todo desde mi lugar, tratando de responder una pregunta que me hice al principio, que era, ¿dónde están las canciones que quiero cantar? Y bueno, las encontré, y de esas 15, después que me junté con Chapital y con esta banda increíble que toca conmigo, entre los dos como que seleccionamos las que, de todas esas, las que podían incorporarse a mi repertorio histórico, digamos, en principio. Y después, nada, pensar en el disco, ¿no? Y ver si se combinaban y se...
Claro. ¿Cuál es el criterio para poner juntas determinadas canciones?
Bueno, esas canciones las habíamos elegido para nuestra presentación de espectáculo, que ya las veníamos haciendo, y después simplemente lo que pasó fue que el Chapa, que es muy buen compañero de viaje, empezó a presionarme para que yo tuviera canciones mías en el disco.
Pero
no tengo nada, lo que tengo es muy viejo, Chapa, no sé, no vale la pena, mostrámelas. oh, no, no sé si quiero. Me parece que no es tan buena.
¿Y qué te pasó ahí?
¿Todavía te pasa eso?
Sí, no, todavía me pasa eso, claro que sí. Que y no, nada, y se las mostré. Una de ellas es Runaway, que es la que abre el disco, que me parece que sí, que esa es un hallazgo, y que además lo mejor que pasó en esta banda fue que en el proceso de arreglo y de puesta a punto en el grupo, se me ocurrió adosarle el poema de la mariposa monarca, que es un poco el disparador para el nombre del disco, sí, también. Y después hay dos más, una que se llama Aquel vestido floreado y otra que se llama El ángel, que también tiene adosado un poema que se llama La carta, que cuando se las mostré al Chapa le parecieron increíbles y tienen unos arreglos fantásticos, y entonces se integraron muy bien. Y la más extraña, digamos, pero que yo tengo una justificación para ella, es la que cierra el disco, que es de Luciano Superviel, que es el único hombre de este elenco.
¿Y cuál es la excusa?
Y porque yo siento que, ¿viste?
Digo, Luciano Superviel y su talento no precisan ninguna excusa.
No cabe
excusa,
la menor,
¿no?
Es una canción que hace tiempo que la venimos haciendo, es una canción de él, tal vez sea una de las pocas en las que él canta. Es una canción, para mi gusto, muy femenina. Yo, viste, que pienso, soy de la teoría que todos tenemos un componente masculino y femenino, siendo mujeres o siendo hombres.
Sí, ¿alguien contradice ese concepto?
No, yo creo que nadie, ya está a altura del partido, y sí, yo siento que
no,
la
pero
parte...
es importante hacer hincapié en eso, perdón.
Y
hay un montón de gente
aceptarlo.
Claro que no lo comprende.
No.
Pero eso es desinformación.
Es, sí, desinformación. Y yo creo que la parte femenina de Luciano fue la que compuso esa canción, a pesar de que es una canción que él escribió para una mujer, para la madre de sus hijos que se estaba muriendo.
Ay,
sí, la canción es imponente.
Soltar tu mano.
No, sí,
pero
sí.
Que hasta el último momento sienta que hay una parte, sí, femenina de él, sí, escribiendo una canción a ella.
Y siento que, y además siento que es una canción que, nada, si vos prestás atención a la letra, cabe en muchas otras circunstancias, ¿no? Yo la pienso a mi madre, por ejemplo, cuando escucho esa canción y la canto, pienso...
Qué lindo que tiene eso, la música o las canciones, en ese sentido de que uno puede tener específicamente una intención en cada frase, pero la polisemia, le digo yo, de...
Claro. Después los demás le dan la interpretación que quieren.
La ponen en el lugar que necesitan.
Claro, uy.
Tal cual.
Bueno, entonces esa es como lo que saldría, digamos, de la línea o del eje.
Sí, pero
con narrativa.
Creo que es el mejor cierre que podía tener este disco. Inclusive una cosa que se usaba mucho en la época que uno hacía vinilos y discos así. Había una etapa muy importante casi al final, antes de mandar a fabricar, que era los tiempos entre tema y tema, cuántos segundos pasan. Se conversaba mucho eso entre la producción, ¿no? Y nada, yo qué sé, 3 segundos, 4, no sé, pero, o sea,
sí,
cuando vos estabas con el productor o con el sonidista, escuchabas el tema 1 y le decías, acá. Y el tipo arrancaba el segundo tema ahí. Y bueno, el que hizo el masterizado en Argentina, que es uno de los mejores, un tipo que masteriza artistas del mundo, nadie le dijo nada, pero fue súper sensible. Entonces, antes del tema este final de Luciano, dejó como un tiempo más largo, más prolongado, como para... Como
sepan que viene algo especial.
Prepararse, claro, hacia eso. Y
Daniel Ovie.
Ovie.
No, es un nombre.
Exacto.
Escúchenlo en formato disco. ¿Cómo hacemos?
¿Cómo?
Claro, ¿cómo hacemos para escucharlo con esa sensibilidad de...?
Y bueno, yo apelo...
Espera, entretene el tema, porque si no pones en YouTube o pones...
Sí,
en,
claro, y vas... Yo soy todavía partidaria de que los discos tienen que pensarse como una obra completa. De principio, desarrollo y fin. Después, yo ya sé que no puedo controlar cómo lo escuchas vos,
obvio,
cómo te sale en tu playlist,
pero
y qué canciones te salen.
Sí.
Pero yo sugiero, y de hecho he hecho un tutorial que está en mi Instagram, en Spotify llegás a escuchar el disco completo, ¿no? Te tenés que meter en... en la página del artista, ver que hay un canalcito que dice disco nuevo, entrar ahí, buscar la flechita verde y sentarse. Y
escucharlo, tenerlo,
sentarse claro, con una copa de vino, un café con leche, eso, lo que tengas ganas.
La dedicación.
La disposición de sentarte. De
además, homenajear al artista, que claro, me parece que está bueno desde ese lado.
Y escuchar la obra completa, ¿no? Dentro de lo posible.
Hay un disco de La Puerca que es el Érase, que tiene tres o cuatro enganches melódicos, que duran 40 segundos.
Claro.
Y que el que no escuchó el disco
no se entera.
No se entera que existen.
Claro.
Pero es como una invitación, llamémosle, a decir, hey, mirá que hicimos un disco entero.
Claro. El disco entero cuenta una historia.
Las canciones
cuentan otra.
Claro, y el orden que uno eligió no es casual.
El trabajo de ponerlas en este claro, orden, las canciones, hacerlo de esta manera. Por favor, no me trates de escuchar claro, así.
¿Y cómo te llevas hoy con este mundo que es más efímero de bueno, los artistas que sacan un tema de repente y pegó? Está dos semanas, tres semanas, a veces menos, a veces un poco más, y después desaparece. ¿Cómo hacer para meterse en ese mundo y decirle a la gente?
No es fácil. Fue una pelea cuerpo a cuerpo con la gente del sello discográfico, que ellos, su intención era tener 5 cortes del disco, uno por mes. Y yo le dije, pero ni lo sueñes. O sea, yo el 14 de marzo hago la presentación en el Sonidis, quiero el disco entero sonando un mes antes. Claro. Quiero que la gente lo escuche, lo comente, lo comparta, las notas tengan, que cuando yo vaya a hacer las notas tenga para hablar no solamente de los cortes, que de repente te topás con alguien que escuchó el disco entero y te dice, me morí con El Ángel. El Ángel es un tema que está casi al final, ni lo esperaba, qué sé yo.
Claro, que no está pensado capaz como un corte de difusión,
no,
siquiera.
Claro, pero entiendo que eso sea así. De todas maneras, yo creo que pertenezco a una generación y la mayoría del público que me escucha acepta que yo sea así y que pelee por el disco completo y que pelee por el concepto general, que no es solamente el disco, ¿no? Es el disco, es el espectáculo, son las visuales, es lo que acompañan, es el merchandising que se vende en la puerta, yo qué sé. Tiene todo que ver con eso, ¿no?
Alguien escribe para acá, mi canción preferida de Canobra es Montilla, pero nunca más la cantó.
Ay, por Dios, anda al Solís a escucharme. Me enoja.
Te está puteando.
Me enoja. Es una canción que cantaba con Rumbo. ¿Cómo pueden pretender? Si yo cantara todavía, de hecho voy a cantar una canción que cantaba con Rumbo en el espectáculo. Pero si yo cantara las canciones que cantaba en el 80, ¿qué haría con las nuevas que van surgiendo? ¿No entrarían? ¿O tendría que ser un espectáculo de 4 horas? Pero por suerte para eso están los discos. Bien. Para volverlos a escuchar.
La música, ya te aburriste.
Menos. No, vamos a perdonarlo. Que vaya al Solís.
Ahí va.
La música te dice lo mismo muy, muy internamente. ¿Hoy que antes? ¿Te dice mucho más hoy?
Bueno, yo soy muy saltimbanqui, ¿viste? Ah. A mí yo me aburro rápidamente con las cosas que... O sea, de hecho, por ejemplo, Detrás del Miedo, que tal vez es la canción más popular mía, tuve muchos años sin cantarla porque me había aburrido, ¿no?
¿Cómo te aburrí esa canción? Ahí me enojo yo, Laura.
Pero sí, pero después, bueno, los colegas con los que toco y eso me terminaron de convencer, Canoura. Vos no podés hacer un espectáculo y no cantarla.
Pero es bravo cantar el himno.
Es difícil,
no,
porque además yo el año pasado, a final de año, hicimos una girita con la orquesta, el conjunto de cámara del Sodre, divino. Nunca en mi vida había tenido una experiencia así con un conjunto de cámara, fue bárbaro, y además son divinos ellos también. Y entonces cuando estábamos en el Sodre haciendo la presentación, teatro lleno, cuando llegó el momento de hacer Detrás del Miedo, que la teníamos en el repertorio, le digo, bueno, ahora vamos a hacer una canción muy especial que todos ustedes conocen, que seguramente van a cantar conmigo, van a corear, qué sé yo, que van a sacar todos los celulares y van a filmar, y yo agradezco mucho, pero les quiero pedir que filmen otras canciones también, porque después ustedes suben eso y me linkean y la gente piensa que yo solamente canté Detrás del Miedo. Suban otras cosas también, no te,
suban, filmen, todo,
claro. Suban todo,
se entiende. Se entiende el punto y el mensaje.
Sí.
Pero también, a ver, ningún artista que se presenta en el Sodre, que se presenta en el Solís, es porque está chupando rueda o viviendo de un repertorio de hace 40 años.
Hay gente que sí.
¿En verdad?
Y sí. Hay gente que sí, que sigue atada, como atada y comprometida con ese repertorio, y es lo que hace, y eso además es súper bloqueante, porque si vos tomás ese camino, que es un camino que se decide muy pronto, digamos, en la carrera, claro. Si vos elegís ese camino, después no va a haber nada que vos componga que te convenza.
Es difícil como artista poder romper con lo que te pide la gente. La vela de antes.
Yo soy así como le contesté al oyente, ¿no? Espero que no se haya enojado conmigo. Pero yo soy. No, es como cuando la gente, cuando vas a hacer el bis, empiezan a gritarte. Tal. Y entonces yo les digo: ¿ustedes creen que nosotros llegamos al momento de los bises esperando hacer el tema que nos pida el público? Ya lo tenemos ensayado. Vamos a hacer.
Está, pero ahí
lo que hemos ensayado.
Está metiendo humor, pero ahí está habilitando el humor.
¿Cómo no? Por supuesto.
¿Nunca está previsto?
Difícil. Antes no era así. Si vos sos cantautor y te acompañás, es re fácil eso. Pero si vos, ya me ha pasado que la gente.
Un tema. Dale, ahora.
Sí, no, ya está. Con el muchacho cuesta, pero dale.
Ya está. No, terminá.
Ya terminó.
Ya no sé lo que iba a decir. No importa.
Suele pasarlo.
No importa.
Bueno, pero yo, a ver, vamos a repasar lo importante. Próximo 14 de marzo, 2025, 20 horas, si nos equivocamos de decir.
No.
Laura Canora y su banda van a hacer la presentación oficial de La Mariposa Monarca en el Teatro Solís. Con todo esto que venimos hablando, claro, que más o menos nos hizo una suerte de introducción para que sepamos valorar y apreciar más todo lo que vas a escuchar, ¿no? Cuanto más información hay del artista y de lo que está presentando, más te penetra, de otra manera.
La suerte, además, de que voy a... El año pasado yo hice un par de proyectos bien importantes. Uno fue en TV Ciudad, que se llamó Canciones como Tatuajes. Y ahí tuve un encuentro con una cantidad de artistas, colegas muy importantes de este país, y algunos de ellos, no los podía invitar a todos, pero bueno, va a estar Leo Maslía, y va a estar Pitufo Lombardo y Pinocho Rutín, y voy a tener al conjunto de cámara para tocar conmigo un par de temas.
Bueno, sé que va a ser un espectáculo multidimensional.
Divino.
Por todo lo que estás diciendo. Sí. Laura, te felicito.
Muchas gracias.
Parece tonto que lo diga, ¿no? Pero de verdad, justo hoy que aparte hablábamos del tema del paso del tiempo, el cómo vas viviendo los años, tu vida, el talento, la voluntad de seguir, la voluntad de pararte ante los momentos tristes, todo eso es divino.
Las ganas.
Es
una parte muy importante de mi vida.
Porque motiva.
Sí, yo estoy muy apasionada con este disco y con este espectáculo, ¿no? Estoy realmente apasionada, y si no estuviera así, no estaría sosteniendo todo lo que se necesita para hace ya meses. Meses antes de que fuéramos a grabar a Buenos Aires, y ahora meses antes de que nos presentáramos, ¿no?
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que le sigas dando al arte.
Muchas gracias.
Música, todo lo que tenés por allí.
Muchas gracias. La labor
a veces dudes de vos, porque por eso que dijiste que te aburriste y las cosas.
No, sí, claro, yo qué sé, yo uno tiene sus zonas de inseguridad también, ¿no?
El síndrome de impostor.
Yo quiero, muchas. Oops. También quiero agradecerles a ustedes, porque la verdad que uno puede tener un proyecto precioso, divino, estar muy convencido, pero sin la labor de la prensa que ayuda a difundir y hacerle llegar a la gente las ideas, eso sería imposible. Así que gracias por la invitación y los espero a todos en el Solís.
Nos vamos
14 de marzo,
¿su música sonando?
Eso como no.
Laura Canora, muchas gracias.
A ustedes.
¿Cómo cierra la encuesta que hicimos
hoy? La tenemos por acá. Vivir hasta los 100 años.
No, mi mamá se murió. Mi mamá se murió a 100 años el año pasado, en octubre, el mismo día que nació mi nieto.
Pará, no te vayas todavía.
Pará, que estamos al aire.
Vivir hasta los... Bueno.
Mi madre cumple 80 este domingo.
Qué joven. Qué joven que te tuvo, además, ¿no?
25, era otra época, ¿no?
Tienes 65.
No.
Tengo 52, a mucha honra. Pero me tuvo joven a los 25.
Imponente. Mi mamá tenía 100 años y murió el año pasado, el 19 de octubre, el día que nació mi nieto.
Mirá.
Y...
O sea, su bisnieto.
Sí. ya su número 5, ya tenía 4.
¿Qué le parió que nos parece lo joven que la tuvo y vas a la mutualista y si tenés más de 28 te dicen que sos una madre
más grañosa? Son otros tiempos.
Sí. Pero bueno, entonces,
¿cuál fue la más votada?
Vivir hasta los 100 años depende de cómo llegue, 62%. Claro. Sí, me encantaría, 17%. No, ¿pa' qué? ¿Qué necesidad? 12%. Claro. Y que nos choque el asteroide, un 8%. 8%.
Eso está buenísimo. No. Hay momentos en la semana cuando lees algunas noticias que decís... Vamos a extinguirnos, por favor. Vamos a extinguirnos. Vamos a extinguirnos, sí. Pero tampoco me gustaría llegar a los 100.
Gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana.
La primera especie.
Chao.
Fantasma en mi propia historia.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.